vamos a hacerles una recomendación en esta mañana de un libro del cual vamos a aprender muchas cosas, porque La sabiduría ancestral de las plantas es el libro de Jesús Callejo, del que hablamos esta mañana, y le saludamos a él. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Nacho, buenos días. ¿Qué tal estás?
Bueno, pues encantados de saludarte, y sobre todo, Jesús, de conocer un poquito más, porque fíjate que vivimos en un lugar en el que estamos rodeado de naturaleza, de plantas, de árboles, pero que quizá no sabemos realmente toda la historia que tienen, cómo nos pueden ayudar, cómo nos afectan. Es decir, hay mucho que aprender, ¿no?
Por supuesto. Creo que en la naturaleza hay muchos secretos que todavía están por desvelar, ¿no? Y no solo secretos terapéuticos, porque siempre se ha dicho, ¿no?, que no hay enfermedad que algún elemento vegetal no pueda curar. Y también es verdad que depende muchas veces de las dosis. De hecho, ahí tienes la aspirina, ¿no?, que como se consiguió ese efecto tan portentoso que tiene la aspirina gracias a la corteza del sauce blanco, que eso ya también lo conocían nuestros antepasados. Pero con independencia de los aspectos sanadores que tiene la naturaleza, también es verdad que hay muchos otros aspectos que si los desconocemos estamos un poco abocados a la destrucción. Es decir, si algún día, por lo que sea, desaparece la fotosíntesis, en fin, no se pueden reproducir las plantas, y sin plantas un planeta como el nuestro, pues desde luego no tendría nada que hacer. Entonces sí que conviene conocer un poco a esa cantidad de seres vivos que existen con nosotros, junto con los animales, de los cuales nosotros dependemos y ellos dependen también, y que hace que este planeta sea un poco más armónico. Sin árboles, sin bosques, y eso además lo ha dicho el Papa en la última encíclica, estamos un poco abocados no solo a esa desaparición como especie, sino a perder una gran fuente de información. El libro lo que intenta recoger es eso, esa sabiduría popular de nuestros abuelos y sobre todo esa sabiduría ancestral que tenían las culturas de tradición, que conocían y comprendían perfectamente bien que tenemos que estar integrados en la naturaleza.
Claro, porque fíjate, el video que comentabas hace un momento, realmente los árboles sí que pueden vivir sin nosotros, pero nosotros sin ellos no. Y es que mientras que no seamos conscientes de ello, la verdad es que vamos mal. Por otra parte, fíjate que en el libro me llama la atención, porque yo también escuché hace tiempo de un hombre, un científico que experimentaba en la forma de cristalizarse, por ejemplo, ¿no? Hablaba de que si ponía una música y por ejemplo, hacía hielo con el agua, si hacía hielo se hacían formas diferentes según el tipo de música que pusiera. Tú, de hecho, fíjate, en el libro hablas de plantas y también precisamente hablas de música. ¿Cómo puede afectar un tipo de música a otra a las plantas?
Sí, la verdad es que últimamente se están haciendo experimentos e investigaciones en ese sentido. Se sabe perfectamente cómo la música influye en el ser humano y cómo influye en los animales. Ahora mismo se conoce perfectamente qué música es la adecuada en determinadas granjas de vaca para que el ordeñe sea mejor y que produzcan más leche, o en granjas avícolas. Bueno, pues si eso influye en animales y en personas, ¿por qué no va a influir en plantas? Y se han hecho experimentos en ese sentido. Los experimentos, la verdad, es que han sido espectaculares, porque se han dado cuenta que determinadas músicas influyen en el desarrollo de plantas, ¿no? Dorothy Retelac, por ejemplo, de la Universidad de Denver, ha hecho varios experimentos en ese sentido, pero a lo largo de años, ¿eh? Y entonces ha comprobado, no solo ella, sino mucha más gente, pues que las plantas reaccionan ante determinados estímulos sonoros. ¿Y qué estímulos sonoros? Por ejemplo, se les ha puesto música clásica, música de jazz, heavy metal, y han visto a ver si influye. Y sí que se ha dado cuenta que influye. Por ejemplo, cuando es una música estridente, cuando es una música de heavy metal, claro, no exactamente las baladas, sino cuando más ruido hay, pues parece, bueno, no parece, se ha demostrado que como que huyen de la fuente del sonido, ¿no? Y por otra parte, el desarrollo de esas plantas es menor que cuando tú le pones una música más suave, más armónica, más melodiosa, donde se incluye tanto la música clásica como la música de jazz. La música de jazz también les gusta. O sea, que sí que se ha apreciado un aumento de un 30 o un 40% más de desarrollo en determinadas plantas según qué tipo de música tú les pongas. ¿Qué quiere decir eso? Pues las conclusiones pueden ser muy variadas. Evidentemente, una planta no entiende de estilos musicales, pero sí entiende de vibración. Quiere decir que hay determinadas vibraciones que estimulan su crecimiento.
Con lo cual, podríamos decir que tienen una especie de mecanismo de defensa parecido al nuestro.
Claro, claro, y además eso se ha demostrado. Hay plantas, sobre todo en zonas y en ambientes más hostiles, por ejemplo, no estamos hablando de plantas de salón y de macetas, pero sí plantas, por ejemplo, yo que sé, en la sabana africana, donde tienen un tipo de toxinas que desarrollan en el momento que se acercan determinados animales, para que no sean comidas, para que no sean ingeridas. Y además, no solo eso, sino que a través del aire transmiten un tipo como de emulsión, vamos a llamarlo electromagnética, porque por utilizar una palabra, aunque es muy complicado ese tipo de comunicación, donde otras plantas del entorno las están avisando de que, cuidado, que hay depredadores que pueden comérselas, y entonces empiezan a emitir un tipo de olor o de sustancia desagradable para esos depredadores y les espantan. Bueno, pues eso es algo curioso. Es decir, no solo nosotros nos podríamos comunicar con las plantas, y de hecho se han hecho experimentos en ese sentido, ¿no? El de Chandra Bose, por ejemplo, en la India, para ver si nos podemos comunicar con ellas, sino que además entre ellas mismas, entre las plantas, también se comunican. Es decir, ahora mismo el concepto que existe de las plantas está cambiando muchísimo. Ya no solo son elementos ornamentales o elementos que están en un determinado ámbito vegetal, sino que se sabe que reaccionan, que pueden pensar dentro, en fin, no tienen cerebro, pero dentro de su estructura molecular tienen una capacidad de pensar, de reaccionar, de tener una especie de telepatía. En fin, hay una cantidad de experimentos que es lo que hace que sea apasionante estudiar este mundo, y eso que el libro no va un poco en ese sentido, no es un libro botánico, pero sí es un libro de curiosidades, de anécdotas, para darnos cuenta de que realmente tenemos que tener como más atención hacia unos seres que nos están aportando mucha más información de la que pensamos.
Fíjate, a mí eso que has dicho también me parece curiosísimo, porque claro, lo de la música dices, bueno, tiene una explicación, el tema de las vibraciones, reaccionan, pero eso ya de cómo, de en la mente, ¿cómo es eso? A ver, pues, explícamelo un poco.
No, a ver, se han hecho, ya tengo experimentos un poco, esa especie de leer la mente son algunas investigaciones, por ejemplo, que se han hecho en invernaderos, donde dice, bueno, vamos a ver cómo reaccionaría una planta si te puede reconocer, ¿no? A un individuo, por ejemplo, que se comporte bien con ellas, o un individuo que se comporte mal con ellas. Entonces, ha habido experimentos donde un señor entra por allí y se coge a una planta determinada y imagínate que la destroza, ¿no? Coge un cuchillo o una poda y te la machaca entera. Bueno, y se han puesto electrodos a otras plantas que están alrededor a ver cómo reaccionan. Reaccionan de una forma, pues, como muy violenta, es decir, sienten estrés, algo ha pasado a una de sus hermanas y se recoge a través de ese tipo de electrodos, de esa especie de sensor, se recogen sus reacciones o sus sentimientos. Luego va pasando determinadas personas y las plantas no reaccionan, pero cuando vuelve a pasar otra vez el asesino, el que se cargó a una de sus hermanas, automáticamente todas ellas, las que tenían puestas el electrodo, vuelven a reaccionar ante una sensación de miedo y de estrés. Sí. Claro, llamarlo telepatía es de alguna forma muy periodístico, pero que de alguna forma sí reconocen al agresor o a la persona que ha emitido un tipo de vibraciones y que ha servido para que haya generado una sensación un poco de estrés en ese invernadero cuando se cargó deliberadamente a una planta. Bueno, pues cosas de estas sí se han apreciado en otro tipo de experimentos, en fin, mucho más sutiles, lo cual indica de que tienen memoria, de que reconocen a una determinada persona si se han portado bien o mal, con lo cual, en el lado contrario, ya te puedes imaginar las conclusiones. Si tú tratas bien a una planta, si la hablas, si la pones música, si le, no sé, le das cariñitos, pues también hace que reaccione de forma favorable porque reconoce en ti que eres una persona afable, amiga, y por lo tanto, ellos, estas plantas te recompensan creciendo o dando más frutos.
Por eso fíjate que hay veces que dicen, personas dicen, a mí es que se me dan muy mal las plantas, se me mueren siempre. Con lo cual hay un motivo, hay una razón, que es lo que estás un poco explicando,
claro,
tú.
Yo creo que va por ahí los tiros, evidentemente. Claro, o sea, claro, todo tiene un porqué. Aquí no, en este caso no estamos hablando de superstición, porque es verdad que luego hay determinadas plantas que tienen un sentido muy supersticioso y luego en la medida que tú crees en ello, pues allá tú, ¿no? No, pero en este caso no, es verdad que son reacciones que se han comprobado de forma científica de que si tú tratas bien a una planta, la planta en general te recompensa de la forma que ella puede compensarte. Pues claro, dar más lozana, en fin, dándote más frutos en un determinado árbol, etcétera, etcétera.
Fíjate que, aunque has comentado que no es un libro de botánica como tal, pero sí es verdad que también hablas de esos diferentes usos que se le pueden dar a las plantas y también incluso que muchas de ellas se han convertido en símbolos hasta sagrados, podríamos decir, ¿no?
Sí, claro, fíjate, hay árboles como el roble, la encina, el tilo, en fin, cantidad de árboles que tanto en la botánica celta, en la romana, en la griega, se han considerado sagrados, ¿no? El laurel, sin ir más lejos, el laurel es un árbol consagrado a Apolo, según la mitología, y fíjate, el laurel, la cantidad de propiedades que tiene a todos los niveles, ¿no? No solo los terapéuticos, sino que incluso sirve también para adivinar, que lo llaman la daznomancia, porque como ahí la leyenda está relacionada con Apolo y Dafne, pues todo lo que tenga que ver con Dafne, que se convierte en laurel precisamente para evitar los acosos de Apolo, pues se convierte en un árbol sagrado con todo lo que eso implica, incluido frases populares como las nuestras de dormirte en los laureles, porque ya ves que con laureles se coronaban tanto emperadores, a poetas, atletas, como símbolo un poco de su reconocimiento social, pero también que estaban investidos como una especie de poder divino, ¿no? De ahí el laurel. Que cuando estudias esto, te das cuenta de por qué determinados árboles han sido considerados sagrados por culturas, y sin embargo ahora hemos perdido esa percepción, y no los declaraban sagrados por cualquier cosa, muchas veces los declaraban sagrados porque eran árboles propicios al rayo, por ejemplo, como es el laurel o como puede ser el roble.
La verdad es que es curioso también, Jesús, que te has dedicado mucho a escribir sobre precisamente pues la magia, ¿no? que esconden lugares de, pues incluso también de nuestro país, de nuestras plantas, de nuestros árboles, que yo te lo iba a decir igualmente, que fíjate que es curioso que a lo mejor también es que lo hemos perdido un poquito esas costumbres, porque si te fijas en muchísimos lugares de España, muchísimos incluso escudos de municipios, sin ir más lejos, por ejemplo, en Madrid, o sea, los árboles también juegan, y la naturaleza, un papel fundamental.
Hombre, tanto que juega un papel fundamental. De hecho, hay emblemas, escudos, como tú dices, banderas, donde el árbol es fundamental, ¿no? Por ejemplo, el cedro del Líbano, la bandera del Líbano tiene un cedro porque para ellos forma parte de su cultura y de su devenir histórico. Entonces, en un símbolo tan sagrado como puede ser una bandera, que te coloquen ya un árbol, o la hoja de arce, por ejemplo, en Canadá, yo creo que ya indica bastante, ¿no? Entonces es cierto que en todas las culturas, en todas, existen un tipo de elementos sagrados que para ellos son como verdaderos tótem o símbolos. Yo qué sé, la dalia, por ejemplo, es la flor nacional de México, y es por muchas razones, ¿no? Y porque para ellos lo han considerado sagrado desde épocas, pues cuando estaban ya los aztecas o estaban los olmecas. Es decir, cuando tú analizas un poco ese carácter sagrado que tienen algunas plantas, te das cuenta que detrás hay algo más, que detrás posiblemente haya no solo una vinculación social a ese árbol determinado, porque ya todos los pueblos tienen su árbol predilecto, sino que también hay un tipo de propiedades ocultas y terapéuticas que a lo mejor no conocían nuestros antepasados, pero que de alguna forma ya se estaban ahí nutriendo de ellos, ¿no? Fíjate que en todos los lugares, empezando por España, tenemos en ciertas comunidades un árbol emblemático, el árbol de Guernica, por ejemplo, en Vizcaya. Yo creo que es muy representativo porque se convierte en un árbol jurídico, algo que era muy habitual también en la época romana y en la época celta. Es decir, un tipo de árbol madre, un árbol sagrado, un árbol centenario, donde se reunía la comunidad para debatir sus asuntos. ¿Por qué debajo de la copa de ese árbol y no debajo de un chamizo? Porque consideraban que el árbol, de alguna forma, les estaba amparando con su sabiduría, porque eran centenarios, porque ya sus antepasados habían celebrado ahí distintas reuniones, se pensaba que debajo de ese árbol estaban investidos de más sabiduría. Entonces, de ahí que exista ese árbol del Guernica, o que en las merindades de Burgos existan también otro tipo de árboles, que suelen ser encinas, donde también tenían una función jurídica, una función social, una función para dirimir determinados asuntos que afectaban a esa comunidad. Bueno, pues ahí tienes. Una de las características para mí ancestrales de los árboles es eso, esa vinculación con el devenir de un pueblo, de una comunidad, de una zona rural concreta.
Pues sin duda interesante conocer más en este libro, Sabiduría Ancestral de las Plantas, de Jesús Callejo. Recomendamos a todos nuestros oyentes que lo lean, lo disfruten y que aprendan un poquito más de nuestras plantas, de nuestros árboles, de esa cultura milenaria, y que sobre todo aprendamos a respetarlo de una vez por todas. Jesús, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer.
Un placer también para mí. Muchas gracias, Nacho.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.